Muy buenos días, los saludamos desde la Casa de Nariño, del Salón de Conferencias. Estamos muy contentos de poder establecer esta comunicación con más de 7 emisoras en distintas regiones del país. Los saludamos de manera cordial a las 7:09 de la mañana. El señor Presidente de la República estará con nosotros en pocos minutos aquí en el Salón de Conferencias. Saludamos a la voz del Llano, a la voz de Yopal, a Guajira Estéreo, la voz del Sinaruco, Radio Melodía, Radio Visión, Ecos del Conveima y Maravilla Estéreo. Los saludamos a todos y agradecemos el enlace que hace posible llegar a una audiencia amplia, grande, de territorios colombianos que de alguna u otra manera tienen inquietudes sobre el tema de regalías. Nos acompaña en este momento el director de Planeación Nacional, el doctor Esteban Piedrahíta. Nos acompaña también, lógicamente, la directora de regalías de DNP, Amparo García, y también el director del programa anticorrupción de la presidencia, el doctor Óscar Ortiz. Ellos, directivos encargados del tema de regalías, vienen en compañía de sus equipos de trabajo y de gobierno. El señor presidente estará aquí en pocos minutos. Queremos invitar al director de Planeación Nacional y a la doctora Amparo García para que escuchen la primera pregunta de La Voz del Llano. Allí se encuentra el periodista Edgar Aroca. Muy buenos días, Edgar.
Gracias, César Mauricio. Para usted, muy buenos días para todos quienes nos estén escuchando en todo el país y para la doctora Amparo, el doctor Esteban y para el doctor Óscar. Tengo tres preguntas porque quiero aprovechar este momento porque es crucial para el tema petrolero en nuestra región. Doctores, el gobierno nacional insiste en la reforma a la ley de regalías, dada la bonanza que estamos viviendo. ¿En qué consiste y particularmente cómo se afectan los actuales ingresos de municipios y departamentos productores? Primera pregunta. Segunda pregunta, el ahorro en exterior. El presidente Uribe ha hablado del ahorro en exterior. ¿Quiénes ahorran y en qué porcentaje, doctor Piedrahíta, doctor Amparo? Y otro tema y la última pregunta. Ayer Ecopetrol anunció que Campo Castilla, de Castilla la Nueva, superó los 100.000 barriles al día de producción. Rubiales en Puerto Gaitán ya va en 122.000 y en 2011 esperan a llegar a 170.000. Señoras y señores, ¿ya deberían estar ahorrando Alfaed, los municipios y el departamento del Meta, y debe aplicarse ese escalonamiento? Muchas gracias.
Muchas gracias, Edgar, y un saludo a todas las emisoras y a los oyentes. Yo voy a responder las primeras dos preguntas y luego le voy a ceder la palabra sobre el tema concreto del Meta a la doctora Amparo. Digamos, los temas del ahorro adicional y de la reforma a la ley de regalías y, pues, eventualmente a la Constitución, son temas que se plantean para discusión de un próximo gobierno, pero que en este momento no estamos nosotros avanzando concretamente en ellos. La idea un poco es, el país se enfrenta a un panorama de mayores ingresos por exportación de recursos petroleros y mineros. Esto obviamente es una gran oportunidad para hacer inversión social, para generar recursos para la nación y para los territorios productores, pero también puede generar ciertas distorsiones, como ya hemos visto, un fortalecimiento exagerado posible de la tasa de cambio, algunos, digamos, impactos sobre otros sectores como la agricultura y las manufacturas, que dependen de una tasa de cambio competitiva. Hemos visto en ciertas regiones del país cómo a veces la abundancia de recursos pues genera sus propios problemas. Entonces, el planteamiento, nosotros estamos haciendo como una evaluación de lo que es el sistema que tenemos hoy y unos estudios, y planteando, digamos, al próximo gobierno unas recomendaciones y unas alternativas. Lo que sí se está avanzando ya es la parte que corresponde al gobierno nacional. Pensamos que es importante que estos ahorros se den tanto a nivel nacional como a nivel territorial. Ya, digamos, el Ministerio de Hacienda está con el Banco de la República y con apoyo de DNP en la tarea de implementar una regla fiscal que nos obligue a ahorrar en épocas de bonanza a nivel central. Todavía no hay planteamientos a nivel territorial. O sea que en este momento son más temas para discusión, temas que parecen importantes frente a la coyuntura que va a vivir el país, y estamos trabajando en DNP y con otros organismos del Estado para generar estudios e insumos de tal manera que un nuevo gobierno tome las mejores decisiones.
Muy buenos días, Edgar, y un saludo especial a todas las emisoras enlazadas. Sobre su última inquietud relacionada con el tema de ahorro, es importante decirlo que desde el año 95 algunas regiones del país efectivamente vienen ahorrando y hay recursos muy importantes. En el caso puntual del departamento del Meta, los escenarios que nosotros conocemos, obviamente eso es una tarea que le corresponde hacer al Ministerio de Minas y a la Agencia Nacional de Hidrocarburos, la gobernación como una instancia beneficiaria de recursos de regalías y el municipio de Puerto Gaitán, por esos aumentos en los niveles de producción y por ende los recursos de regalías, muy seguramente va a entrar dentro de la estrategia del ahorro. Los montos no los tenemos identificados, repito, le corresponde al Ministerio y a la Agencia Nacional de Hidrocarburos entrar a identificarlo. En el caso de Castilla la Nueva, pues obviamente también habría que hacer ese propio ejercicio, pero en principio, efectivamente, gobernación del Meta, municipio de Puerto Gaitán, incremento en producción en Rubiales y en Sirirí, efectivamente van a entrar dentro de la estrategia de ahorro en el FAE.
Muy buenos días, señor Presidente de la República, 7:15 de la mañana, el señor Presidente acaba de ingresar aquí al Salón de Conferencias de la Casa de Nariño. Presidente, buenos días, lo escuchan en casi todo el país. 8 emisoras que gentilmente se han unido en el Meta, La Voz del Llano, en Casanare, La Voz de Yopal, en La Guajira, Guajira Estéreo, en Arauca, La Voz del Sinaruco, en Santander, Radio Melodía, en Boyacá, Radio Visión, en Tolima, Ecos del Conveima y en Cesar, Maravilla Estéreo. Buenos días, señor Presidente.
Quiero dar un saludo a todos muy respetuosamente, agradecerles muchísimo. Este tema de las regalías es un tema fundamental, es un tema que exige todo el compromiso para garantizar la transparencia. Es un tema del cual depende buena parte del bienestar de la región, es un tema muy promisorio en el país. Para que sigan con sus preguntas, al agradecerles infinitamente, yo haría las siguientes anotaciones. Una de las luchas del gobierno ha sido para permitir que la ciudadanía pueda tener mejor información, pueda tener más asomo frente a los grandes temas nacionales, hacer visibles los temas acuciantes del país. Por eso un día nosotros, en nombre de la lucha contra la corrupción, tomamos la decisión de practicar el programa que se ha llamado Contratistas Visibles. En nuestros consejos comunitarios, los contratistas de obras públicas han debido darle la cara a la comunidad, los interventores lo mismo. Otro día tomamos la decisión de hacer las auditorías visibles en materia de regalías. Planeación Nacional ha venido en esa tarea, como se ha venido explicando. Yo creo profundamente en el control ciudadano. El proceso evolutivo del Estado de Derecho ha sido muy importante, la forma gradual como se han venido incorporando los controles. Un día se dijo, la monarquía no es absoluta, no puede derramar impuestos, solamente un cuerpo de elección popular. Al otro día se dijo, bueno, pero ese cuerpo de elección popular tiene que tener un delegado que haga control fiscal, y nacieron las contralorías. Y otro día se dijo, y tiene que haber un órgano independiente que haga control administrativo, y nacieron las procuradurías, y fue evolucionando el derecho penal. Y todo eso es bien importante, pero creo que lo más importante de todo eso es una alta participación ciudadana, es la gran garantía de la transparencia. Y seguramente ya lo ha dicho el doctor Esteban, con este crecimiento en la producción en el país de carbón, esta gran recuperación de la producción de oro, esta gran recuperación de la producción de petróleo, el panorama futuro en el cual se anticipa que siga este crecimiento, pues eso todo va a producir unas regalías muy elevadas. Por eso se necesita, y yo lo digo con todo afecto, dos cosas: transparencia y ahorro. A mí me parece de la mayor importancia que en esta hora las regiones piensen en aceptar una fórmula de ahorro, es una necesidad. El gobierno nuestro no pudo sacar adelante en el Congreso los proyectos sobre ahorro de regalías, pero me parece que le ha llegado al país el momento. ¿Por qué? Un crecimiento tan acelerado en la producción de carbón, en la producción de petróleo, en la producción de oro, y todo lo que aparece en el horizonte para aumentar la producción de minerales en Colombia va a tener un enorme crecimiento en regalías. Las regiones, el país, tienen que ahorrar. Entonces, en estos 8 años nosotros hicimos varios intentos para que una porción de regalías se llevara al ahorro, y no se pudo. Ahora que hay este gran crecimiento, que está empezando este gran crecimiento de regalías, consideramos de la mayor importancia que el país pueda avanzar en el ahorro a las regalías. Yo terminaría la introducción con estos puntos para facilitar todas las preguntas de ustedes.
Tenemos una pregunta, señor presidente, de la voz de Yopal, el periodista Jorge Luis Ospina.
Presidente, buenos días, igualmente a todos nuestros amigos que nos escuchan en diferentes regiones de Colombia.
Buenos días, señor presidente, para usted y toda su comitiva allá en la ciudad de Bogotá. Casanare se ha caracterizado por ser gran receptor de regalías durante muchos años, pero desafortunadamente tenemos un problema, y es que no se unifican las cifras que se manejan sobre coberturas por parte de planeación, los ministerios, el departamento de Casanare y las alcaldías, para poder cambiar el uso de inversión de dichos recursos. Unas cifras en coberturas en salud y educación y saneamiento básico maneja la región, y otras cifras diferentes tiene planeación y los ministerios. ¿Qué hacer o por qué no se unifican estas cifras para que Casanare pueda cambiar de la inversión de las regalías y así evitarnos los cuadros de pérdida de recursos que se ven en Casanare desde hace tanto tiempo?
Saludo a toda la comunidad del Casanare con todo afecto. Antes de pedirle a la doctora Amparo que nos responda esa pregunta, quiero decir lo siguiente. Ese que usted señala es un problema, porque entonces la región se certifica unas regalías, planeación, unas coberturas, Planeación Nacional certifica otras coberturas, y eso hace muy difícil que, por ejemplo, se puedan gastar dinero de regalías, invertir dinero de regalías en otros objetos de gasto público. A mí me han dicho en regiones y en el Casanare, bueno, si nosotros ya hemos logrado un 100% en tales coberturas o un 90% en tales coberturas, ¿por qué no nos han permitido hacer una inversión de regalías en otros frentes absolutamente necesarios? Pero yo sí quiero recordar hoy una constante. El país, todas las regiones necesitan un gran ahorro de regalías, manejo transparente y ahorro. Esta comunicación yo no la quiero desaprovechar para hacer una invitación a mis compatriotas de todas las regiones, productoras, beneficiarias de regalías, para que en esta hora de la patria tomemos la decisión de aceptar que haya una fórmula de ahorro. En estos años de gobierno no hemos podido sacar adelante esa fórmula de ahorro. Yo creo que hay que sacar esa fórmula de ahorro, ayudarle al nuevo gobierno, a la economía colombiana, cuidar el futuro de estas regiones con esa fórmula de ahorro. Con la venia del doctor Esteban, le voy a pedir a la doctora Amparo cómo hacemos para sincronizar, homologar las coberturas que registran las regiones, que certifican las regiones beneficiarias de regalías, con las coberturas que certifica Planeación Nacional. Y de una manera muy pedagógica, muy sencilla, digamos, ¿qué puede hacer una región para decir, de acuerdo con las actuales normas, yo ya tengo unos cumplimientos muy altos con las regalías en esta inversión, permítanme invertir en otros rubros?
Sí, presidente. A nuestro amigo periodista Luis Ospina, varias precisiones. Uno, presidente, a partir del año 2007 son instancias nacionales las que certifican el estado de las coberturas. Antes, los municipios en tema de coberturas eran certificados por las oficinas de planeaciones departamentales. A partir del 2007 son el Ministerio de Protección, el Ministerio de Educación, el DANE y la Superintendencia de Servicios Públicos las instancias que certifican el estado de las coberturas en esos cuatro sectores. Primer componente importante. Segundo, Planeación Nacional no es la instancia que certifica con esta aclaración que acabo de decir. Tercero, estas entidades han establecido, a partir de ese decreto 416 del 2007, unas metodologías claras precisamente para que haya total transparencia por parte de las instancias certificadoras y claridad para las autoridades territoriales de la información que deben remitir para que esta información de cobertura sea fidedigna a la realidad de los municipios. Significa que no puede haber discrepancia en la información que Planeación Nacional a nivel nacional ha venido presentando el estado de las coberturas, porque su fuente de información son estas instancias nacionales certificadoras. Frente a su inquietud, señor presidente, sobre la filosofía de la ley, hoy la ley claramente dice que el 90% de los recursos de las regalías deben destinarse a proyectos priorizados incluidos en los planes de desarrollo de las entidades territoriales, pero la norma también es muy clara que mientras no alcancemos esas metas de coberturas en estos cuatro sectores, obligatoriamente tenemos que orientar unos recursos de las regalías, tanto departamentos como municipios, a estos cuatro sectores. Lastimosamente, a nivel nacional, de las 180 entidades que concentran más del 95% de los recursos de regalías, presidente, ninguna está certificada en estos cuatro sectores. No hay ninguna certificada de mortalidad infantil, no hay ninguna certificada en acueducto y alcantarillado. La certificación de coberturas que hoy tenemos están con corte a 31 de diciembre del año 2008, excepción hecha para el tema de mortalidad infantil, pero en julio de este año, presidente, las entidades nacionales están obligadas, en virtud del decreto 416, a expedir el nuevo estado de esas coberturas, presidente.
Amparo, ¿sería posible en estos 50 días que nos quedan de gobierno tener por lo menos, si no una certificación de 100% de cumplimiento de esas coberturas en el Casanare, por lo menos que haya un acuerdo coordinado por Planeación Nacional entre los diferentes ministerios que manejan esas materias y las autoridades del Casanare, que estén de acuerdo y que acepten? Vea, aquí la realidad en mortalidad infantil es esta. ¿Usted quiere repetir cuáles son los cuatro elementos?
Presidente, aquí es importante que ellos conozcan las metodologías que hoy están vigentes, están en la página web de los ministerios y de las entidades certificadoras respectivas, donde se les dice qué información tienen que suministrar. Un tema crítico, señor presidente, de este tema es el suministro de información, y ese ejercicio les ha permitido a las regiones reflexionar sobre sus propias problemáticas, porque, presidente, no tienen información, y si no se tiene información, obviamente vamos a estar en una situación compleja y crítica, y obviamente si tenemos información vamos a saber cómo vamos a tener que orientar los recursos para poder cumplir con esas coberturas. Entonces, por favor,
el tema… ¿Las coberturas son…?
En cobertura universal en salud y en educación, en tasa de mortalidad infantil.
¿Educación hasta qué nivel?
Básica, preescolar y media.
¿Salud, educación?
Mortalidad infantil y acueducto y alcantarillado. En mortalidad infantil, presidente, la tasa máxima de mortalidad es 16 niños muertos por cada 1000 nacidos vivos. Y en el tema de acueducto y alcantarillado, en el tema de acueducto es el 91%, y en el tema de alcantarillado estamos en el 85%, presidente, en la meta.
¿Y a julio habrá nuevas?
A julio, presidente, veremos la evolución de lo que hoy tenemos de esas coberturas.
¿Y entonces por qué no hacemos el esfuerzo por lo menos de que las cifras nuestras del gobierno nacional coincidan con la… Hagamos el ensayo con un departamento.
Sí, presidente, le cuento que…
Que no haya esa discrepancia de cifras.
Sí, le cuento que tenemos en estos momentos un municipio piloto para precisamente mostrar que es fácil, si se administran bien los recursos, cumplir con esas coberturas. Y el municipio piloto que hemos escogido, presidente, es el municipio de Barranca Bermeja. Estamos trabajando, pero con Casanare no tenemos ningún problema, presidente. Tomamos a municipios importantes como Agua Azul, que también está trabajando con nosotros en ese sentido.
Creo, Amparo, que lo que puede ser importante es…
Y ponerle desde ya todo el cuidado a Puerto Gaitán, con eso de Rubiales y ¿cómo se llama el otro?
Sí.
Quifa, eso es enorme, para que el país no se lleve sorpresas desagradables. Yo creo que eso hay que ponerle todo el cuidado desde ya.
¿Qué se puede hacer, digamos, para socializar un poco cómo los ministerios hacen las coberturas, digamos, de cara a este cierre de 2009, hasta qué punto se puede que las entidades territoriales participen en el proceso y vean un poco cómo se toman esas coberturas y cuál es el ejercicio que se hace?
Sí, ese es un ejercicio bastante importante, Esteban, por lo siguiente. Dentro de la jornada de capacitación que ha adelantado Planeación Nacional, precisamente, presidente, hemos convocado a los equipos técnicos de esas instancias certificadoras precisamente para que socialicen y transmitan a las entidades territoriales, producto de esas capacitaciones, el tema puntual del tema de coberturas. Adicionalmente, vamos a adelantar una jornada en unos 8 o 15 días con los municipios petroleros que conforman AMPET, precisamente donde nos vamos a concentrar en el ejercicio de las coberturas, de las metodologías, donde las autoridades territoriales van a transmitir cuáles son sus debilidades, las dificultades que ha tenido precisamente para este ejercicio.
Señor presidente, pues celebra que la ley de regalías le dé prioridad por sobre todo a las inversiones que son más sociales de todas, ¿no? Mortalidad infantil, educación, salud, agua y saneamiento, pero a veces se pregunta si… si poner esas restricciones tan altas se vuelven una camisa de fuerza muy grande. Ahora, el problema es que esa es la ley. Entonces, una reflexión también para el nuevo gobierno es, bueno, ¿hasta qué punto este énfasis loable, bien intencionado en alcanzar altísimas coberturas, restringe otro tipo de dimensiones que son importantes y se puede haber una mayor gradualidad o alguna mayor flexibilidad? Es un tema que se...
Lo que pasa es que yo tampoco lo veo tan grave, porque ¿cómo se gastan esas regalías en algo que sea distinto a obtener la cobertura en educación, en salud, en alcantarillado, acueducto, o a reducir esos niveles de mortalidad infantil? Por ejemplo, ¿qué nivel máximo de mortalidad infantil acepta Planeación Nacional?
Presidente, las metas que están previstas hoy en el plan de desarrollo es de 16 niños muertos por cada 1000 nacidos vivos. La media nacional está en el 21.
Meta máxima.
O sea, la tasa de mortalidad máxima.
O sea, que para seguir con el departamento del Casanare, si el departamento del Casanare muestra que máximo allí de cada 1000 nacidos mueren 16 niñitos, se dice... Por eso, digo yo.
Sí, la tasa
si máximo
máxima,
mueren.
Sí.
Yo digo, si máximo mueren 16 niñitos de cada 1000 nacidos, si no mueren más de 16 por cada 1000 nacidos, quiere decir que Casanare está cumpliendo la meta.
Claro. Hoy está en 37, presidente, esa tasa
hay
de
que
mortalidad.
Hacer el esfuerzo. Exacto. A uno le queda muy difícil entrar a decir entonces gasten en otra cosa. Exacto. Cuando no han cumplido eso.
Exactamente.
No tendría presentación. Reconociendo uno, por ejemplo, si la memoria no me falla, el Casanare tiene 47.000 kilómetros, es inmenso, con un potencial económico inmenso, no solo en petróleo, sino todo lo que se quiere en agricultura, en turismo, etcétera, y en biocombustibles, y le faltan muchísimas carreteras. Amparo, una pregunta. ¿Qué porcentaje de los ingresos de regalías es de libre destinación que, por ejemplo, puedan llevar a carreteras?
En el caso de los departamentos, presidente, es el 40% y dentro de ese porcentaje está incluida la interventoría técnica. Este 40% compite con otros sectores que son también prioritarios para las regiones, como el tema de vivienda, como el tema de electrificación, con otros sectores, ciencia, tecnología, proyectos productivos. En el caso de los municipios, presidente, es el 25% incluida interventoría técnica, que también compite…
De todas maneras, esos no son porcentajes bajitos.
Sí, señor, de acuerdo.
Veamos, ¿cuánto dinero recibe como tal la institución, el departamento del Casanare este año?
Presidente, dentro de las estimaciones que tenemos para este año, que esperamos que la regalías total en el agregado nacional sume más de 4 billones de pesos.
Eso es un platal, por
sí.
Dios, eso es un platal.
Sí, Casanare.
Es que los ingresos ordinarios de la nación serán del orden de 65, 67 sí. billones. Sí. Y solamente las regalías 4 billones, eso es un platal.
Sí, total nacional, presidente. Y el departamento de Casanare en las estimaciones va a recibir más de 690 mil millones de pesos, de los cuales solamente la gobernación. Sí, señor, la gobernación va a recibir.
Son 270 mil millones de libre disponibilidad.
Sí, señor.
270 mil millones para atender carretera, lo que quiera. Hombre, con eso, enorme. Es proporcionalmente mucho más que lo que puede hacer el gobierno nacional con Invías o con el INCO. Yo creo que aquí se necesita que nos apliquemos todos muy juiciosamente al mejor uso de esta regalía y ahorrar. Yo sí prefiero para las nuevas generaciones que se ahorre una plata grande de estas regalías a que se voten, a que queden en contratos de servicios, en gasaperas políticas.
Son 636.000 del departamento, digamos, de todo el departamento y 434 de la gobernación. O sea, casi 200.000.
O sea, 434, 4 por 4, 16, 3 por 6, 18, son 178. 178 mil millones, eso es un platal. Veamos el departamento del Meta.
El departamento del Meta, presidente, va a pasar a ser este año el primer receptor de regalías en el país. Antes lo era Casanare, presidente. Este año, las estimaciones nos dicen que van a ser más de 858 mil millones de pesos que se van a recibir por parte del departamento del Meta, y atención a esta cifra, la gobernación va a recibir, presidente, más de 642 mil millones de pesos.
Entonces le quedan más de 250 mil millones de libre destinación. Ahora, para que no digan que los tienen comprometidos, no se los gasten en contratos de servicios, hagan lo prioritario. Los gobiernos reciben una presión enorme de gastos. Yo he procurado dar ejemplo. todos estos consejos comunitarios, que serán más de 300, ¿cuántas veces he tenido que decir no se puede? La prioridad es esta. Presidente, tal carretera, tal otra. Digo, apreciado alcalde, si me comprometo le quedo mal. Nosotros tenemos unas prioridades, como son esos corredores de competitividad, etcétera. Yo sí creo, por eso celebro la presencia de todos ustedes, y ustedes pueden ser de una gran ayuda en todas estas regiones, apreciados comunicadores, para ahorrar regalías, para priorizar bien esa aplicación de regalías, porque ahí hay una gran capacidad de desarrollo.
Tenemos una comunicación directa, presidente, con una emisora que nos ha ayudado mucho en Santander, Radio Melodía. El director Alfonso Pineda tiene pregunta a esta hora. Muy buenos días.
Muy buenos días, César Mauricio, y también al presidente Uribe. Es que, doctor Uribe, es que hay una controversia a nivel general sobre las licencias que se están autorizando para la explotación del oro, sobre todo en el sector del páramo de Santurbán. Es que, ¿qué tanto le conviene al departamento de Santander y a Colombia que compañías extranjeras vengan y aparentemente exploten, se lleven el dinerito y nos dejen mal, sobre todo en recursos naturales, sobre agua? Eso, sí, sobre todo el agua que está perjudicando. ¿Sobre eso tiene algún pronunciamiento, señor presidente?
Queridos amigos, un saludo muy respetuoso. Es absolutamente claro, la ley colombiana, la actualización que ha hecho este gobierno, impide adjudicar minas en zonas de páramo. Usted sabe que uno de los reclamos que hemos tenido en Santander es porque nos hemos negado a permitir que una mina opere en zonas de páramo, en zonas de reserva. Le dijimos, se tienen que reubicar, eso hay que cumplirlo. Para el país es muy importante la minería con alta tecnología, porque la minería con alta tecnología no es destructora, pero en los páramos ni minería artesanal ni minería con alta tecnología. Hay unas zonas que hay que respetar. Una de mis grandes preocupaciones es, por ejemplo, la carretera Buga-Buenaventura. En un sitio que se llama Zaragoza, la están acabando los mineros. Eso no se puede permitir. No sé si soy absolutamente claro con ustedes, Alfonso, en Santander.
Muy bien, presidente. Vamos a otro extremo del país, a Guajira Estéreo. Allí está Pepe Palacios en Guajira Estéreo. Muy buenos días, Pepe.
Buenos días, Mauricio. Muy buenos días, señor presidente de la República. Un placer saludarlo desde la península de La Guajira, en donde están enlazadas 8 emisoras. En las postrimerías de su gobierno, estamos hoy justamente a 52 días para que expire su mandato. A grandes rasgos, ¿cuál considera usted que es la resultante positiva más relevante de su gestión en favor de La Guajira? Y como usted sabe, en segundo lugar, La Guajira es uno de los departamentos más receptores de regalías en razón a sus inmensos recursos de gas y carbón. En los últimos días ha surgido preocupación por acciones que anuncia la suspensión de regalías al departamento y al municipio. Queremos escuchar en la voz del Gobierno Nacional cuál es la real situación, cuáles son las proyecciones en materia de regalías para el 2010 y cuáles son las causas de estas posibles suspensiones.
Quiero saludarlos muy respetuosamente. Ustedes saben que con todo afecto hemos trabajado por La Guajira, que hay un sueño convirtiéndose en realidad. Ya no era sueño, era una frustración. El proyecto multipropósito del río Ranchería. Estamos próximos ya a inaugurar la presa. Esa es una primera gran etapa de medio billón. Esa bobadita costó. Ahora, ¿con qué tienen que seguir? Gobierno Nacional y Gobierno La Guajira. Con toda la tubería para poder llevar esa agua a los predios donde se hacen los nuevos desarrollos agropecuarios y llevarla a los municipios, porque ese es un proyecto de ahorro de agua, de embalse de agua, un proyecto de riego y un proyecto de acueductos. Hemos trabajado en La Guajira la inversión, hemos trabajado la seguridad, la política social. Si usted me preguntara, un gran sueño para el futuro de La Guajira, que esa península que tiene 400 kilómetros de perímetro pueda tener por todo el perímetro una gran carretera que la abra totalmente al turismo. Ya hemos dado unos pasitos, como esa carretera de Riohacha al Pájaro, y ahora hay una licitación para llevarla hasta Manaure. Hace parte de esto de la transversal de las Américas. Doctor Amparo, con el perdón del doctor Esteban, ¿cuánto es la proyección de regalías este año para La Guajira y qué problema hay?
Presidente, las cifras que tenemos para el departamento de La Guajira, recordemos que el departamento de La Guajira recibe por explotación de carbón y por explotación de hidrocarburos, especialmente el tema de gas. Para este año las estimaciones solamente de la gobernación es de más de 239 mil millones de pesos. Y para los municipios se van a recibir unas cifras también bastante importantes que van a superar los 180 mil millones de pesos.
Amparo, por casualidad tienes el año base, el año 2002.
Lo buscamos.
Es muy bueno, para que vean cómo ha crecido eso.
Pero mientras tanto son 421 mil millones para el departamento, de los cuales 239 mil para la gobernación.
Mientras conocemos la cifra, presidente.
Son casi 100 mil millones sí. De libre disponibilidad.
Sí, presidente, frente a su pregunta, en el año 2002 el departamento de La Guajira recibió 125 mil millones de pesos, estoy hablando aquí en pesos corrientes. En el año 2009 recibió 595 mil millones de pesos.
Si llevara lo del 2002 a pesos constantes, multiplíquelo por dos, Esteban.
Más que se dobla.
A precios constantes, presidente, en el año 2002 fueron 179 mil millones de pesos, presidente.
179, ¿y ahora este año?
2009, 594 y lo que va a ocurrir.
Quiero hacer una propuesta a mis compatriotas, que por lo menos se pueda ahorrar todo lo que se adicione en valores reales al ingreso de regalías desde este año. Que todo se les mantenga en valor constante lo que están percibiendo y lo otro se ahorren. Y hago una pregunta, me la hago. Ahorrar quiere decir despojarlos, ¿no? Eso se ahorra, pero se mantiene la propiedad sobre ese ahorro en cabeza de cada ente territorial. Por ejemplo, si La Guajira ahorra 40 mil millones al año, esa cuenta es de La Guajira. Entonces, no hay despojo, simplemente hay ahorro.
La Nación, incluso, presidente, ya se comprometió con el marco fiscal de mediano plazo presentado al Congreso esta semana y con la regla fiscal, de que todos los ingresos, digamos, por petroleros de la Nación que superen los del 2011 se van a ahorrar. O sea, ya la Nación se compromete a eso, sería muy importante una corresponsabilidad de las regiones y un compromiso similar para que ahorremos todos, porque lo que calculamos nosotros es que en los momentos de mayor boom las regalías van a llegar a los 6 mil millones de dólares al año.
Yo le pido este favor, doctor Esteban. El gobierno le hizo todos los esfuerzos estos años fallidos en materia de ahorro y regalías. ¿Por qué no llegamos a un acuerdo con el nuevo gobierno para presentar nuevamente el proyecto el 20 de julio? Y entonces le pido a todos los comunicadores que hoy nos están ayudando lo siguiente: el ahorro que se solicita en materia de regalías no despoja a los municipios ni a los departamentos de propiedad de esas regalías. Lo que se ahorre se mantiene como un ahorro en cabeza de ellos, simplemente una platica que no se las van a gastar tan pronto como les entra, sino que la van a ahorrar. Así ellos le van a ayudar a las generaciones del futuro y le van a ayudar a la Nación en esto de hacer un ahorro que se necesita. Quedaríamos en eso, ¿no?
Sí, señor.
Porque hemos hecho muchos esfuerzos, 3 o 4 esfuerzos, todos fallidos.
Precisamente en un departamento cercano, presidente, que es Cesar Maravilla Estéreo, Carlos Quintero tiene una pregunta para complementar este tema.
Bien.
Carlos, buenos días.
Buenos días.
Bueno, si tenemos dificultad con Carlos en Radio Maravilla Estéreo.
No, lo estamos escuchando perfectamente.
Bueno, adelante, Carlos.
Adelante, Carlos. Un afectuoso saludo para el señor presidente de la República del Pueblo Vallenato. Señor presidente, usted que ha estado mucho tiempo, ha visitado estas remotas tierras, especialmente Chiriguaná y las aguas de Ibirico, encontramos, presidente, que los resultados de las regalías han sido desastrosos. No hay agua potable en Chiriguaná, una población de más de 35 mil habitantes, lo mismo en las aguas. Han recibido aproximadamente más de 400 mil millones de pesos en los últimos años. Es increíble que no tomen agua potable esos pueblos. Se plantea también, señor presidente, aunque todos los alcaldes últimamente han salido presos, pero después de pasar por la cárcel salen ricos a gastarse todo el dinero de la que se aprovecharon. Hay un planteamiento también del Comité de Regalías del Cesar de vigilancia y las regalías que plantea la recategorización de esos municipios, porque también es cierto que las oficinas de planeación tienen dos funcionarios y manejar esos inmensos recursos con una oficina de planeación tan precaria y con incapacidad técnica para actuar, pues naturalmente hace que los dineros también se despilfarren y no lleguen a su destino. No sé cómo se podría plantear la recategorización de esos municipios que están en la categoría 6 y tienen una precaria oficina de planeación que no les permite realizar obras de envergadura y de impacto social. Y también hay una preocupación en el Cesar, señor presidente, que es con la ley de escalonamiento, la ley de escalonamiento de las regalías. Se dice por parte de los analíticos y conocedores y dirigentes que el Cesar, como productor de carbón, quedaría en inferior de condiciones en recibo de regalías del Magdalena, que no tiene minas, y de otros departamentos. Nos gustaría saber esas dos posiciones del gobierno frente, primero, a la recategorización de los municipios mineros y, en segundo lugar, a la ley de escalonamiento. Muchas gracias, señor presidente.
A ustedes, Carlos, muchas gracias. Escalonamiento. Hombre, por fortuna se pudo aplicar la norma, porque en el departamento del Magdalena había una queja creciente y justificada. Decían, nosotros vivimos la contaminación del mar, de las playas turísticas por el embarque del carbón. A lo largo de nuestro territorio tenemos que soportar el ferrocarril. A lo largo de nuestro territorio las tractomulas. Vemos pasar el carbón y no nos queda un peso. Entonces, por eso, este gobierno pudo incorporar el tema de escalonamiento que le ayudó al Magdalena. Y tengo que decir algo, doctor Carlos, con toda honradez. Desde un comienzo, el Magdalena se comprometió a manejar bien esas regalías, a dedicarlas a los planes departamentales de agua. Eso ha sido muy bueno. Con el Cesar, con el gobernador Hernando Molina Araújo, se hizo el acuerdo para dedicar un porcentaje muy importante de esas regalías a los planes departamentales de agua. El gobierno nacional, como en La Guajira, como en el Magdalena, ayudó con los créditos internacionales. En un caso con el Banco Mundial, en otro caso con la Corporación Andina de Fomento. Eso ha sido bueno, porque es decir, invirtamos las regalías en agua potable. Usted sabe también que el gobierno nacional ha tenido que intervenir las regalías en muchas partes. Han estado intervenidas largo rato en las aguas de Ibirico, eso ha venido mejorando. Yo creo que las aguas hoy presentan una tendencia de mejoramiento, sería yo egoísta si lo desconociera. El gobierno, tanto en las aguas como en la loma, en el municipio del Paso, ha dado la cara, ha hecho presencia. Usted sabe que se han creado unas situaciones de mucha dificultad entre las comunidades, las empresas, y que la decisión de este gobierno ha sido no reprimir a la comunidad y no expulsar a las empresas. En muchos países, cuando se presentan esos fenómenos, o mandan el ejército a reprimir la comunidad o hacen demagogia expropiando las empresas y ahuyentándolas del país. Nosotros no hemos hecho ni lo uno ni lo otro. Nosotros lo que hemos hecho es escuchar la comunidad. Eso sí, fui muy estricto en el paso. Todo lo social hay que resolverlo, pero lo que no se puede admitir es que disparen contra la fuerza pública. Exigirle a las empresas, ustedes aquí han sido rodeados de garantías para poder hacer inversiones, pero estas inversiones tienen que favorecer estas comunidades, no pueden maltratar estas comunidades. Entonces nosotros hemos buscado a través de ese diálogo que las comunidades se expresen, que las empresas respondan, que haya acuerdos. Yo voy a para trasladarle la palabra al doctor Esteban Amparo. Yo creo, doctor Carlos, que para manejar esos caudales de dinero se necesita una institucionalidad más sólida. Si el tema de la categorización ayuda, yo no me opongo. Si el gobierno puede hacer algo antes de irse en estos 50 días, deberíamos hacerlo. Pero también quiero invitarlos a ustedes a que en el Cesar nos ayuden a crear conciencia sobre la necesidad de que de manera inaplazable construyamos esos mecanismos de ahorro de regalías. Doctor Esteban y doctor Amparo, ¿cuáles son las proyecciones de la ley de escalonamiento? Por ejemplo, ¿cuánto recibe hoy el Cesar y cuánto recibe el Magdalena y qué se proyecta en los próximos años? ¿Y qué podemos hacer en materia de fortalecimiento institucional de municipios como La Jagua, Chiriguaná, municipios altamente receptores de regalías?
Sí, presidente. En el tema del escalonamiento es importante aclarar que esa figura es una figura de redistribución en los recursos de las regalías, es decir, aquellos departamentos y municipios productores comparten un porcentaje de esos recursos que ellos reciben con sus vecinos. En el caso puntual del carbón, presidente, departamentos como el Cesar y La Guajira comparten con el resto de departamentos que hacían parte de la región de planificación del Corpes de la Costa Atlántica, es decir, San Andrés, Bolívar, Magdalena, Córdoba, etcétera, reciben recursos de escalonamiento del carbón. En el caso puntual, Cesar aporta a estas regiones. Puntualmente, por cada 100 pesos que se generen por recursos del escalonamiento, 67 pesos, presidente, le corresponden al departamento del Magdalena. ¿Por qué razón? Porque precisamente este departamento, presidente, es el departamento más afectado por todo el paso de la infraestructura, de los camiones carboneros, etcétera, y es el que más recibe de estos recursos de escalonamiento. Desde cuando se activó el mecanismo, que si mal no me falla la memoria, Juan Carlos, de pronto me puede ayudar, cuando se activó el mecanismo, en el 2001, señor presidente, lo que se ha generado por escalonamiento supera los 113 mil millones de pesos.
¿En qué año incorporamos ese escalonamiento en favor del Magdalena?
En favor del Magdalena desde el
año 2005.
2005, sí, ya estaba bastante avanzado este gobierno, que se incorporó el escalonamiento en favor del Magdalena, se atendieron los reclamos del Magdalena y ellos se comprometieron a financiar el plan departamental de agua.
Sí, señor, prácticamente hoy todo el plan departamental de agua está sustentado, señor presidente, con la financiación de los recursos del escalonamiento. Y ahí claramente es donde uno puede identificar la importancia de la priorización de las inversiones y que estos recursos se canalicen a inversiones de alto impacto y obviamente pues en muchos municipios del departamento. En el tema institucional, presidente, que es un tema, digamos, puntual y muy sensible en las regiones, es importante decir de que sí, efectivamente, el comentario que hace nuestro amigo periodista, el señor Quintero, es cierto. El tema de la institucionalidad, señor presidente, hace que sea muy difícil la administración de estos recursos, porque tenemos municipios de una categoría muy baja, donde hay muy poca institucionalidad y mucha capacidad administrativa. En el caso puntual de La Jagua, hay que rescatar y retomar aquí, presidente, que precisamente los cambios sustanciales que desde el año 2005-2006 comenzaron a presentarse en La Jagua y Virico fue precisamente porque el gobierno nacional volcó todos sus esfuerzos a este municipio del país, donde con el acompañamiento de instancias nacionales, los diferentes ministerios, Ministerio de Hacienda, Planeación Nacional, logramos entrar en conciencia a este municipio sobre la importancia de muchos temas claves. Uno primero, presidente, que en La Jagua se hizo fue el tema que ante una situación caótica administrativa y financiera era imperiosa la necesidad de que el municipio entrara en 550. Y efectivamente, pues eso lo logramos hasta el año 2008, pero en un ejercicio de concientización con los señores concejales, con las administraciones municipales que hablamos, creo yo, presidente, con más de 6 alcaldes de La Jagua y Virico para convencerlos de la importancia de entrar en proceso de 550.
Amparo, ¿cómo está la aplicación de las regalías hoy en La Jagua de Virico?
Presidente, hoy La Jagua y Virico se encuentra pues sometida a condiciones especiales de seguimiento. Al municipio de La Jagua de Virico se le han autorizado más de 200 mil millones de pesos para que asuma compromisos en diferentes sectores. Básicamente los recursos se están orientando y producto de la estrategia que se tiene previsto con La Jagua a que se oriente a aquellos sectores estratégicos más vulnerables.
¿Cuáles son? ¿Por qué no hacen una cosa, Amparo? ¿Por qué no, en nombre de las auditorías visibles, por qué no van en estos días al Cesar en una audiencia pública donde estén los comunicadores como Carlos Quintero, que muestren en qué se están gastando cada peso de regalías? Yo creo que lo de La Jagua está mejorando, pero los ciudadanos se han quedado con la idea de lo que había en el pasado.
Sí, señor.
Lo de Chiriguaná no lo conozco. ¿Cómo evoluciona lo de Chiriguaná? El problema que vimos en El Paso es muy grande. El Paso recibe comparativamente muy poco en regalías frente a los vecinos. Y hay un problema con el corregimiento de la loma. El corregimiento de La Loma tiene tamaño de municipio. Y entonces lo que ha pedido la comunidad es, por Dios, que aquí en La Loma veamos inversiones. Y El Paso ha tenido muy pocas regalías en comparación con sus vecinos. Yo creo que vale la pena una audiencia en el Cesar en estos días, ustedes con cada alcalde.
Claro, presidente.
Cada alcalde diciéndole a la comunidad, peso a peso, en qué se lo están gastando. Y al pie la auditoría de planeación.
Sí, presidente, ese ejercicio para nosotros ha sido muy valioso y yo quiero que usted conozca que el año pasado nosotros le presentamos a 17 departamentos mayores receptores, convocando alcaldes, gobernadores, comunidad, concejales, diputados, les presentamos, señor presidente, la labor de la interventoría administrativa y financiera.
Y, inviten todos los, mire, yo creo mucho en los controles de opinión.
Sí, y a los medios
en los
de
departamentos donde
también.
Los periodistas se han puesto en la tarea de ser interventores para que avancen las obras públicas, nos ha ayudado mucho. ¿Por qué en estos 50 días de gobierno, por qué no hacemos una cosa? Que en esto de las auditorías visibles, los comunicadores, los medios de comunicación de cada región, hagan una organización para vigilar regalías y para estar ayudando en esto.
Sí, presidente, y el departamento del Cesar, presidente, precisamente el comité de seguimiento a las regalías ha sido también un aliado estratégico para nosotros, los medios de comunicación.
Pero que sea institucional y permanente.
Sí, señor.
Permanente. Yo creo que usted podría hacer con los medios de comunicación, en lo que queda el gobierno, dos reuniones en el Cesar.
Claro, presidente,
las hacemos. Donde hemos tenido los periodistas encima de las obras públicas, eso ha marchado. En Boyacá, la doble calzada ha marchado con una vigilancia minuto a minuto de los periodistas. Eso ha sido muy importante.
Claro, presidente, la hacemos.
Precisamente en Boyacá.
En el Chocó, cada 8 días me regañan a mí los periodistas por las obras públicas. Y por supuesto, yo ahí mismo tengo que tener el teléfono con el Ministerio, con el INCO, con Invías, y funcionan porque funcionan.
Presidente, precisamente en Boyacá, Radio Visión, el director se encuentra con nosotros en cadena, Ulises Ochoa, muy buenos días.
Pues buenos días a la mesa de honor, al presidente de la República y a todos los funcionarios que están presentes. Les queremos preguntar sencillamente sobre los municipios que en este momento del departamento de Boyacá están siendo investigados o van a ser investigados por mala utilización de los dineros provenientes del Fondo Nacional de Regalías. Señor presidente, más funcionarios y mis compañeros también tienen otra observación muy puntual, muy rápida, relacionada con el tema. Si bien es cierto, señor presidente, y a la mesa de trabajo, pues hay preocupación, teniendo en cuenta que es un departamento muy grande, son 123 municipios y por lo general recursos provenientes de regalías solo se aplicarían en Puerto Boyacá, pues por ser un municipio necesariamente petrolero. Los otros municipios, realmente, ¿qué está pasando? ¿Cómo se están tratando los recursos? En materia de Esmeraldas, por ejemplo, nunca se ven recursos procedentes de regalías. De Piedras Calizas también se pierden. Y se mantiene la pobreza de los alcaldes todos los días que tengan, teniendo en cuenta que no les llegan de manera puntual los recursos de regalías.
Mucho, un saludo afectuoso a los comunicadores de Boyacá. Amparo, Boyacá, varias quejas. Una de ellas, ¿qué pasa con las regalías de Esmeraldas? Segundo, que no se giran puntualmente. El gobierno nacional ha sido muy cuidadoso, diligente para exigir el giro puntual de regalías. Tercero, están ellos preocupados porque son muchos municipios. ¿Cuál es la evolución, la tendencia de regalías en Boyacá?
Presidente, en el tema puntual del departamento de Boyacá, hay que decir que si bien no es un gran receptor, por lo menos para, en manera de cifras, el año pasado el recaudo para el departamento fue superior a los 93 mil millones de pesos. Entonces, presidente, en el tema del departamento, a pesos constantes del 2009, ¿cuánto recibió el departamento de Boyacá? 21 mil millones de pesos, presidente, y en el año 2009, presidente, 93 mil millones de pesos.
Pasó de 21 mil millones, sí, a 93 mil millones.
Sí, señor.
Comparativamente, es un gran crecimiento, pero es un departamento muy grande.
Sí, muchos municipios.
La verdad es que uno ve a Boyacá en el río Magdalena y en la frontera con Venezuela. En las llanuras del río Magdalena, en los llanos orientales y en la cordillera andina. en las laderas y en la gran sabana cundiboyacense. Uh-huh. Boyacá es muy grande. Uno dice, pero Puerto Boyacá y Cubará tan lejos el uno del otro, el uno allí en el río Magdalena y el otro en la frontera con Venezuela, y ambos son de Boyacá. Así es. Boyacá tiene muchas necesidades, por eso este gobierno ha hecho un esfuerzo muy grande en vías en Boyacá. ¿Qué respuesta da usted, Esmeraldas?
Presidente, le puedo contar del escenario general, no sé el detalle de la información de regalías por Esmeralda, presidente, pero sí es muy importante frente a lo que pregunta el señor Quintero lo siguiente. Tenemos en estos momentos, presidente, suspendidas 24 entidades receptoras de recursos de regalías. Tenemos,
¿en Boyacá?
En Boyacá, presidente. Tenemos retenidos, son una lista importante, presidente, desde el municipio de Tunja, que tiene 69 millones de pesos retenidos, municipios como Corrales, que tiene más de 255 millones de pesos retenidos, municipios como Socha, que tiene más de 173 millones retenidos. Son 24 municipios, presidente, que suman más de 620 millones de pesos retenidos. ¿Quiénes no reciben? 32 y hay activas 68. En temas generales, el doctor Caicedo, que es el líder, presidente, porque hoy nos acompañan, presidente, yo quiero que usted conozca el equipo que me ha acompañado estos 3 años y medio, que es con los que estamos trabajando a nivel nacional. El doctor Caicedo es el líder.
Es el equipo con el cual ustedes instalaron las auditorías visibles, y este gobierno hizo el tránsito de los viejos contratos de interventorías al nuevo esquema de planeación nacional, que no puede fallar.
Sí.
Que no puede fallar. Ahí hay un compromiso enorme. Que el próximo gobierno pueda decir, lo que nos dejaron en el nuevo esquema de interventorías es bueno. No podemos fallar con el nuevo esquema.
Sí, presidente, entonces, como lo decía, si bien el departamento no es un gran receptor de recursos de regalías directas, pero son cifras importantes, también es importante decir, con el comentario del señor Quintero, que con asignaciones del Fondo Nacional de Regalías, presidente, hoy el departamento de Boyacá está ejecutando, presidente, que es muy importante también que conozca allí en nuestro departamento, que hay 74 proyectos por más de 100 mil millones de pesos que con asignaciones del Fondo Nacional de Regalías, presidente, desde el año 2002 y hasta la fecha se están ejecutando en el departamento de Boyacá, fuera de los recursos que obviamente con los recursos del presupuesto nacional han llegado a las regiones, como usted bien ha comentado, presidente, de la doble calzada Tunja-Briseño-Sogamos.
El Fondo Nacional de Regalías en este segundo gobierno nos propusimos dedicarlo especialmente a atender emergencias y a esas obras de control de inundaciones en el Bajo Magdalena. Tiene unos compromisos grandes también con el canal del dique. Sí, y creo que en los años que vienen, además de atender emergencias, completar estas obras, el Fondo Nacional de Regalías tiene un gran compromiso: enfrentar la erosión del Caribe colombiano. La costa caribe colombiana presenta hoy un problema de erosión muy grave que el gobierno nuestro no ha podido atender debidamente. El gobierno nuestro tiene identificado el problema, pero apenas lo estamos atendiendo en 2 puntos. Yo creo que el Fondo Nacional de Regalías, si así lo considera el nuevo gobierno, debería hacer un gran esfuerzo en los años que vienen para controlar la erosión en el Caribe colombiano. Y en San Andrés, lo veíamos el sábado pasado, San Andrés tiene hoy unos sitios como San Luis con un gran riesgo por la erosión, erosión que se ha venido agravando por la elevación del nivel del mar relacionada con el calentamiento. Doctor Esteban, director de Planeación Nacional, una pregunta sin responder a Carlos Quintero en Maravilla Estéreo de Valledupar. Recategorización de municipios para mejor manejo de regalías.
¿Cómo no, presidente? La categorización de los municipios depende de la población y del ingreso corriente de los municipios. Si los municipios tienen un crecimiento significativo en población o en ingresos, ellos mismos hacen el trámite de certificación ante el Ministerio de recategorización ante el Ministerio de Interior y Justicia. O sea, no es algo que haga el gobierno nacional, los municipios hacen el trámite y el ministerio, pues cuando certifica o valida que ha aumentado la población y o los ingresos, pues lo recategoriza, quedan recategorizados. Es un trámite que hacen los municipios ellos mismos. No requiere ley.
¿Por qué no entonces le damos una asesoría a esos municipios, dándoles luces sobre este camino? Doctor Oscar, SAR Anticorrupción, Chiriguaná.
En Chiriguaná, señor presidente, a propósito de la determinación que se acaba de tomar de promover una rendición de cuentas sobre lo que se está haciendo con los recursos de regalías, el programa presidencial ha encontrado acogida por parte de la alcaldía en el sentido de expedir un par de decretos, uno para crear la vigilancia ciudadana para la contratación por iniciativa de los ciudadanos o por la iniciativa de la administración en un decreto recientemente expedido, y por otra parte hemos venido promoviendo en municipios con receptores de regalías de materia, de manera importante también la adopción de decretos que enserian la rendición de cuentas, haciéndola mucho más deliberativa, haciendo que exista unos contenidos mínimos, una especie de reglamentación de la ley 136 para que con anterioridad, por lo menos de 20 días a la realización de las audiencias públicas, se presenten informes muy completos, haya participación de los presidentes de los consejos territoriales de planeación para que la ciudadanía efectivamente tenga la oportunidad de hacer sus preguntas, sus propias evaluaciones y que se asuman nuevos compromisos. De esta manera se enseria y se enriquece la rendición de cuentas para que sea más útil, desde luego para los ciudadanos, pero también para los gobiernos locales.
Gracias, doctor Oscar. César Mauricio.
Presidente, a esta hora de la mañana son las 8:05. Estamos agradeciendo la cadena radial nacional que se ha formado esta mañana. Vamos a la voz del Sinaruco en Arauca. José Domingo Pita tiene una pregunta. Muchas gracias, José Domingo.
Sí, muchas gracias, muy amable, señor presidente. Muy buenos días. Hablando de ahorros, no podemos hablar de ahorros sin antes mirar, señor presidente, las enormes necesidades de regiones apartadas como el departamento de Arauca. José Antonio Hurtado.
Señor presidente, el municipio de Arauca venía cumpliendo con un plan de desempeño a raíz de la anulación por parte del Consejo de Estado del artículo 29 del decreto 416 de 2007. ¿Qué va a pasar con los municipios teniendo en cuenta, y si no estoy mal, son 232 que estaban bajo la modalidad del plan de desempeño? ¿Cómo van a seguir ejecutando las regalías? ¿Habrá un nuevo decreto o una nueva ley teniendo en cuenta que hace más de 6 meses que el municipio de Arauca no ejecuta un peso por concepto de regalías por errores cometidos desde el año 2002?
Sí, primero, Arauca es un departamento petrolero que tiene hasta hoy el prospecto menos dinámico, porque en otros departamentos, para citar dos, Meta y Casanare, se ha venido teniendo mucho éxito en las nuevas exploraciones. Confiamos que en Arauca ocurra lo mismo, porque Arauca ha tenido un descenso lamentable que nos preocupa en su producción de petróleo. Cuando proponemos nosotros nuevamente el esquema de ahorro que el país lo necesita como parte de la regla fiscal, la propuesta nuestra que vamos a consultar con el nuevo gobierno para presentarle el 20 de julio es que se ahorre el incremento en pesos reales definido frente a un año, que puede ser frente al año 2009, el año 2010, que lo que a esos departamentos, a esos municipios se les garantice mantener en pesos reales un ingreso de regalías igual a lo del año base, esto es, pesos corrientes más inflación. Entonces eso no tiene por qué perjudicarlos. Ahora, lo que se ahorre es de propiedad del respectivo municipio o de propiedad del respectivo departamento. Yo le pediría al doctor Esteban y a la doctora Amparo, contestémosle a estos amigos de la voz del Sinaruco, y los saludo con todo afecto, la preocupación que ellos tienen por la anulación de ese decreto en el Consejo de Estado. ¿Qué podemos hacer? Y además veamos cómo está evolucionando el tema de regalías en Arauca, que es la región del país que a mí me preocupa, porque es la región decadente en producción de petróleo.
Sí, presidente, y para aclarar la inquietud de José Domingo. Efectivamente, hace, presidente, ya 2 meses larguitos, el Consejo de Estado declaró la nulidad de un artículo de nuestro decreto 416 del 2007 que hablaba de los planes de desempeño. Ese plan de desempeño, presidente, era una fórmula intermedia de la suspensión definitiva de las entidades territoriales, donde las entidades se comprometían a ejecutar los recursos, los sometíamos a unas condiciones especiales de seguimiento y reflexionábamos sobre la prioridad y la validación de esas inversiones prioritarias. En el caso puntual del municipio de Arauca, el municipio se encuentra en este, encontraba en esta condición desde el año pasado con ocasión de una medida de suspensión que se hizo en el año 2009, a inicios del año del 2009. En estos momentos, ¿qué estamos haciendo, presidente? Hoy tenemos 91 entidades que estaban inmersas en la estrategia de plan de desempeño. Teníamos cerca de 2 billones de pesos, presidente, sometidos a condiciones especiales de seguimiento en una estrategia, presidente, que para nosotros era muy eficaz, presidente, porque precisamente era el instrumento para fortalecer la labor preventiva en el seguimiento a los recursos de las regalías. Podíamos advertir con suficiente anticipación a las autoridades territoriales si estábamos cumpliendo con los porcentajes de las coberturas, si estábamos identificando inversiones no permitidas por la ley de regalías, si había un gasto de funcionamiento, si había una inversión que no estaba dentro de las competencias. ¿Qué estamos haciendo después de esa declaratoria de nulidad del Consejo de Estado? Estamos trabajando en 2 frentes, presidente. Uno, primero, estamos dimensionando los efectos del fallo, porque ustedes sabrán entender que esos 91 planes de desempeño, había 91 actos administrativos detrás de esas decisiones que hay que validar caso por caso los efectos del fallo. Y por otro lado, presidente, pues porque somos conscientes de que no podemos mantener a perpetuidad el ejercicio de la suspensión, estamos trabajando en una estrategia jurídica. ¿Cuál es? Una, presidente, un decreto que ya está avanzado en un 90%, próximamente va a llegar a… Sí, señor. Ya el trabajo se terminó en Planeación Nacional, esperamos pues la colaboración puntual del Ministerio de Hacienda y obviamente la Secretaría Jurídica, presidente, para sacar ese decreto que está buscando, presidente, básicamente cómo… precisarle a las entidades territoriales cuándo se entiende superada una ejecución inadecuada de los recursos para precisamente proceder, en el caso del municipio de Arauca, para proceder puntualmente a hacer el ejercicio de levantamiento de la suspensión,
presidente. Lo que ha anulado el Honorable Consejo de Estado es el decreto que habilitaba al Gobierno Nacional para exigir un plan de desempeño.
Sí, señor, el artículo 29 del decreto
416. Pero sigue vigente la facultad de suspender giro.
Sí, señor, esa la mantenemos.
Entonces, lo que hay que hacer es definir bajo qué condiciones se reanudan los giros.
Sí, señor, así está concebido el decreto, presidente.
Expidámoslo rápidamente.
Sí, señor.
Una pregunta. Sí, perdón, Amparo.
Sí, presidente. Y adicionalmente, estamos, presidente, también estructurando un proyecto de ley, una iniciativa, donde precisamente, presidente, es necesario, vemos nosotros la pertinencia y la conveniencia, presidente, de mantener la figura del giro gradual y condicionado. Parte de, digamos, de los resultados y de la labor que nosotros hemos visto, por ejemplo, en el caso como el Ajagua y Ibirico, municipios de Arauca, Montelíbano, Cantagallo, presidente, que usted conoce los antecedentes, es que puntualmente vamos a buscar en el Congreso de la República con la anuencia de los legisladores, porque ellos han valorado la labor que nosotros estamos haciendo, presidente, para que esa figura, señor presidente, del giro gradual y condicionado, lo tengamos vigente porque vemos la eficacia del mecanismo y también estamos trabajando en ese sentido, presidente.
Muy bien, ¿a cuánto ascendían las regalías de Arauca cuando el gobierno empezó y a cuánto ascienden este año?
Presidente, a precios constantes del 2009, el municipio de Arauca recibió 40.780 millones de pesos y en el 2009 recibió 38.352 millones de pesos. En el agregado, con la gobernación y el resto de municipios, recibió en el año 2002 210.000 millones de pesos y en el 2009 307.000 millones de pesos.
¿En pesos constantes?
Sí, señor, en pesos constantes del 2009.
Doctor Esteban.
Dos precisiones o dos complementos, presidente. El primero es que hasta el año 2008 las revisiones de los proyectos se hacían ex post, entonces no teníamos capacidad de detectar, digamos, en tiempo real o durante la ejecución o planificación de un proyecto posibles irregularidades, y por eso con frecuencia alcaldes que no tenían problemas tenían que responder por los problemas de alcaldes anteriores, y de ahí pues el plan de desempeño es una fórmula intermedia para no tener que suspenderlos y permitir que gradualmente los giros regresen con cierta focalización. Pero de 2008 en adelante, con la posibilidad de hacer las auditorías en tiempo real, pues la posibilidad, podemos controlar lo que está sucediendo en este ciclo de gobierno y no tener que, digamos, trasladar los problemas de una administración a otra. Y sobre el tema del ahorro, que me parece importante en un departamento como Arauca, que pues sus perspectivas de mayor producción no son tan claras. Hace poco leí en una revista internacional sobre el caso de una pequeña república en el Pacífico que se llama Nauru, que en los años 70 fue la república más rica del mundo per cápita. Tenían grandes yacimientos de fosfato, sin embargo, pues el gobierno lo que hizo fue básicamente eximir a todos los naurenses de trabajar, trajo inmigrantes que hacían el trabajo y se dedicó a hacer inversiones suntuarias por todo el mundo, y hoy la isla tiene un problema enorme porque, digamos, esos recursos ya no están allí, no tiene otras fuentes de desarrollo, y hoy es un país empobrecido cuando hace 25 o 30 años era el país más rico del mundo por habitante. Entonces, la importancia del ahorro, porque estos recursos son no renovables por naturaleza.
Gracias, doctor Esteban. Joven César Mauricio.
Presidente, José Domingo Pita seguramente tiene otra pregunta desde la voz del Sinaruco en Arauca.
Sí, señor, tenemos aquí a Carmen Rosa Pavón, quien tiene una inquietud que plantear, señor presidente.
Señor presidente, son reiteradas las llamadas de los oyentes de la voz del Sinaruco desde que usted inició su intervención y piden urgentemente que le traslademos una inquietud, y es que se permita a los entes territoriales que reciben regalías inversiones para vías. ¿Cómo está la reforma a la ley de regalías que ustedes están proyectando, si es que ya está proyectada, y si esos cuatro áreas donde se permite la inversión se pueden ampliar a vías, porque Arauca con regalías y tenemos muchos problemas en el eje vial?
Sí, primero tenemos que recordar nuevamente lo que se ha dicho esta mañana. La ley exige que haya una focalización especial de regalías a educación preescolar, básica, media, a salud, a acueductos alcantarillados, y que se garantice que el indicador de mortalidad infantil no supere 16 niños fallecidos por cada 1000 niñitos nacidos. Hay que cumplir eso. A mí me parece que eso no es descabellado, que eso no es utópico. Eso hay que cumplirlo. Segundo, ha recordado la doctora Amparo esta mañana que el 40% de las regalías los departamentos lo pueden llevar a inversiones discrecionales, son recursos de libre disposición. Doctor Amparo, en los municipios, ¿cuál es el porcentaje de libre disposición? 25% en los municipios, 40% en los departamentos. Lo que tienen que hacer es priorizar muy bien ese porcentaje de libre disposición, no gastárselo en cualquier cosa.
Presidente, el 40% de lo departamental, que sería libre de disposición, más el 25% de lo municipal, da más o menos 115 mil millones de pesos en 2009.
Eso bien manejado ayuda mucho.
Aquí tienen para unas cifras de cobertura sobre el departamento de Arauca que de pronto vale la pena compartir con los oyentes.
Sí, para Carmen Rosa, es importante que ustedes conozcan cuál es el estado de las coberturas para que de alguna manera veamos la importancia de lo que el señor presidente manifiesta en el tema de la planeación y de la priorización de inversiones. En el caso puntual de educación básica, nuestra meta es del 100, y en el caso del departamento de Arauca, esa cobertura hoy, presidente, la tenemos en el 77.8. En el tema de salud, la meta es el 100 y la tenemos en el 88. En el tema de mortalidad infantil, la tasa máxima de mortalidad infantil está en 16.5, y la tasa de mortalidad en el departamento de Arauca es de 52 niños muertos por cada 1000 nacidos vivos, presidente. Y en el caso del acueducto, la meta es el 91 y la tenemos en el 83, y en el caso de alcantarillado, la meta es el 85 y la tenemos en el 69.9%.
El gobierno tiene que ser muy responsable. Yo tengo que ir a la ciudad de Cartagena, volver esta tarde a Bogotá. Voy a dejarlos aquí con el director de planeación, con la señora directora de regalías, con el SAR Anticorrupción. Quisiera sobre este tema, si ustedes, amables periodistas, yo haría un resumen, César Mauricio, para que sigan aquí en esta ronda que me parece bien importante. Quiero agradecer a los periodistas de todas las regiones que se han incorporado esta mañana, a quienes hacen presencia aquí en la presidencia, y quiero agradecer muy especialmente al equipo de Planeación Nacional. En el momento que los periodistas aquí presentes estén listos, yo les hago una corta declaración. Amparo, ayúdame con esto.
Sí, señor.
¿Cuánto valían las regalías en el 2002?
El monto de las regalías, presidente, a precios constantes del 2009 que le giraron a las regiones sumaban 1.8 billones de pesos, presidente.
¿Y este año?
Este año el estimativo, presidente, es de que las regalías superen los 4 billones de pesos.
¿Eso suma Fondo Nacional, departamentos y municipios?
No, señor, solamente regalías directas, señor presidente.
O sea, regiones.
Sí, señor, lo que le llega a las tesorerías de alcaldías y gobernaciones.
¿El Fondo Nacional de Regalías?
El Fondo Nacional de Regalías, presidente, para el periodo 2002 a 2010 a la fecha, aprobó más de 1.059 proyectos, señor presidente, por más de 2.5 billones de pesos.
¿En cuánto se estiman los ingresos del Fondo Nacional de Regalías este año?
Supera, presidente, el billón de pesos, pero importante aclarar, presidente, que por cada 100 pesos que entra al Fondo Nacional de Regalías, 50 pesos se van para el Fondo de Pensiones Territoriales. Entonces, es una cifra muy importante. Pues, también,
es ahorro.
Que es ahorro, exactamente.
Para poder pagar las pensiones territoriales. Amigos de los medios de comunicación, sobre el tema de regalías quiero hacer el siguiente resumen. Cuando nuestro gobierno empezó, los departamentos y los municipios productores recibían 1.800.000 millones. Este año van a recibir más de 4 billones, esto en pesos constantes. Segundo, este gobierno ha incorporado el mecanismo de las auditorías visibles para garantizar la transparencia en las regalías. ¿En qué consiste ese mecanismo? Ya no hay unas auditorías contratadas. Estas auditorías están a cargo de Planeación Nacional y Planeación Nacional está visibilizando permanentemente el gasto de regalías. Además, se hace una auditoría preventiva, no una auditoría posterior y tardía. Nosotros creemos que esto ayuda mucho en materia de transparencia. Tercero, cuando hay este gran crecimiento y cuando se advierte un crecimiento más acelerado en el futuro por el aumento en la producción de petróleo, de carbón, oro y minerales en general, el país tiene que ahorrar. Este gobierno ha fracasado en reiteradas ocasiones presentando una fórmula de ahorro al Congreso. Con el nuevo gobierno vamos a conversar una fórmula de ahorro y la vamos a presentar el 20 de julio al nuevo Congreso, que haga parte de nuestra regla fiscal. ¿En qué debe consistir esa fórmula de ahorro? Debe tener dos elementos: definir un porcentaje de las regalías de los departamentos y de los municipios que se ahorre. Ojalá fuera todo el incremento a partir de tener como base el año 2009 o el año 2010. Segundo, esas cuantías que se ahorren se llevarán a cuentas especiales a nombre de cada municipio o de cada departamento. Esto es, habrá ahorro sin despojo. Es lo que nosotros queremos proponerle a todos los departamentos y a todos los municipios, al nuevo gobierno y al nuevo Congreso. ¿Por qué lo proponemos? Porque este gobierno, en aras de la transparencia de las regalías, ha tenido éxito con ese tránsito de las viejas interventorías contratadas a la nueva auditoría visible a cargo de Planeación Nacional. Y porque hemos insistido muchísimo en la fórmula de ahorro que hasta ahora no nos ha aprobado el Congreso. Pero con lo que viene, este enorme crecimiento de petróleo, este enorme crecimiento de carbón, este enorme crecimiento de oro, todas las perspectivas del país en la producción de minerales, el país necesita urgentemente una fórmula de ahorro de regalías que no despoje a los departamentos y a los municipios. Si Arauca ahorra 10 pesos, eso se le guarda en una cuentecita totalmente segura a nombre de Arauca. Eso es proteger las generaciones del porvenir. Los dejo con el director de planeación, con Amparito, nuestra directora de regalías. Este gobierno en la reforma administrativa acabó con la vieja Comisión Nacional de Regalías, acabó con las viejas interventorías y ha creado un sistema transparente de regalías, de supervisión de regalías a través de Planeación Nacional. Y los dejo también con el SAR. Yo no me atrevo a decirlo porque es bien importante discutirlo con el nuevo gobierno, pero yo sí creo que no son válidas hoy las razones que ha dado el Congreso para no aprobarnos el mecanismo de ahorro y regalías con un crecimiento desbordado de regalías. Si en estos años han pasado de 1.8 billones a 4 billones, eso se va a triplicar en los años que vienen por el crecimiento del petróleo, del oro, del carbón, de minerales. Entonces hoy es exigente, imperativa, una fórmula de ahorro para poder tener un manejo sano de las finanzas públicas, para evitar maltratar otros sectores de la economía, para que estos departamentos y estos municipios tengan una cuenta de ahorro que proteja las generaciones del porvenir. Ese ahorro se mantiene en unas cuentas, es lo que propone el gobierno, en cabeza de los departamentos y de los municipios, dinero que no se puede gastar, dinero que hay que ahorrarlo, ahorro que hay que acumular año tras año, y se definirán unas reglas para que cuando haya una declinación de producción en el futuro, eso pueda atender a las comunidades de estos departamentos y de estos municipios. Y esto hace parte de la regla fiscal de un país que tiene que superar todas las dificultades fiscales, todas las dificultades financieras, que tiene que utilizar bien recursos del petróleo, del carbón, del oro, de los minerales, para superar tantas dificultades y para mostrar un manejo más sano de las finanzas públicas. Esto es departamentos y municipios productores. La fórmula es ahorro sin despojarlos a ustedes. Nos negaron eso en los años que vienen. Ahora no lo pueden negar, porque se espera que Colombia triplique las regalías. Aquí los dejo con el doctor Esteban, con el SAR y con Amparito.
Hasta luego, SAR. Muchas gracias, señor presidente. Un agradecimiento muy especial a las emisoras que se han podido enlazar y que todavía continúan enlazadas, como La Voz de Yopal, La Voz de Sinaruco, igualmente Maravilla Estéreo de Cesar. Agradecimiento especial a La Voz del Llano, a Guajira Estéreo en La Guajira, a Radio Melodía en Santander, Radio Visión en Boyacá, Ecos del Conveima en la ciudad de Ibagué, en el departamento del Tolima. Igualmente, agradecimiento a todas las personas que nos han seguido a través de internet. Vamos a continuar unos minutos resolviendo inquietudes de los periodistas presentes aquí en el Salón de Conferencias de la Casa de Nariño, y los últimos comentarios que puedan también servir como conclusión de este buen informe de regalías del señor director de planeación. Doctor Esteban, no sé si en la ciudad de en Casanare, en La Voz de Yopal, tenemos allí comunicación con Jorge Luis Ospina, si todavía nos está amplificando para unas últimas conclusiones. Bien, si hay preguntas aquí en el salón de conferencias para poder concluir de alguno de los colegas, podríamos entonces…
Sí.
Solamente reiterar la importancia de esta figura del ahorro. Nuestros cálculos preliminares es que las regalías de entidades territoriales pueden llegar a los 12 billones de pesos en los próximos 4 o 5 años. El estimado es que esto no se va a prolongar para siempre. Estamos hablando de que el país llega a unos picos de producción hacia 2015, luego tiene unos años, quizás una década de producción, y luego es muy probable que esta producción decaiga. Entonces, el tema del ahorro, el gobierno nacional ya se ha comprometido con ahorrar lo que se genere por encima de, en ingresos nacionales, por encima de lo producido en 2011 por concepto minero y energético. Es muy importante, ya que por nuestro esquema descentralizado y por las regalías, buena parte del fruto de este auge va a las regiones, que las regiones acompañen este proceso de ahorro. Y lo que se trata aquí es de pensar en años y en décadas donde la producción carbonífera y petrolera seguramente caerá. Estos son recursos limitados, recursos no renovables, recursos que en el tiempo se van agotando, y es importante que tanto la nación como los departamentos prevean, digamos, para ese futuro y tomen unas acciones hoy que les permitan dar garantía en el largo plazo a sus sociedades. Esto es lo que han hecho las sociedades y países que han sido exitosos en el manejo de grandes recursos mineros y energéticos, como Noruega, como Chile, han sido estos mecanismos de ahorros. Colombia está comprometida con hacerlo, y es importante que las entidades territoriales acompañen al gobierno nacional, porque estos recursos son, así como en el mundo, el petróleo, el carbón y el oro no están muy equitativamente distribuidos. Gran parte del petróleo del mundo está en el Golfo Pérsico, en Venezuela, en pocas áreas. En Colombia también, menos del 15% de los municipios del país reciben el 95% de las regalías. Por eso es muy importante hacer este esfuerzo en ahorro para asegurar
que en el largo plazo estos departamentos tengan sostenibilidad y puedan buscar fuentes diferentes de ingresos.
¿Giros de regalías y por qué razón? Además, si hay irregularidades.
Sí, ¿cuántas entidades tenemos con giros suspendidos? Hoy tenemos 242 entidades territoriales suspendidas. Importante que ustedes conozcan el monto de los recursos retenidos por producto de esa suspensión. Estamos hablando de más de 358 mil millones de pesos. Pero esos recursos retenidos están concentrados en un 96% en 10 entidades, es decir, 346 mil millones de pesos. El resto de entidades que son receptoras de regalías, obviamente en mayor o menor proporción, son las otras 524 que hoy están recibiendo normalmente el giro de los recursos. Estas entidades están suspendidas básicamente por tres razones. Uno, producto de imposición de medidas correctivas por mal uso de los recursos de regalías. Dos, por el no suministro de información, que es una de las causales importantes con ocasión de la suspensión. Y tercero, por inminente peligro de desviación de recursos.
Solo resaltar que continuamente se están revisando los estados de las entidades territoriales y están levantando suspensiones, así como se han suspendido, por ejemplo, en 2008 se suspendieron 106 entidades, pero se levantó suspensión a 82 entidades. En 2009 se suspendieron 33 y se levantaron suspensión a 93. O sea, esto es un proceso dinámico, ¿no? Normalmente no permanece mucho tiempo ahí. Una vez rectifican, digamos, y proveen la información que se les demanda y superan la causal de suspensión, se levanta, ¿no? No, la idea no es mantenerlas ahí todo el tiempo, sino que puedan tomar las medidas correctivas pronto para asegurar la buena aplicación de los recursos y levantar la suspensión. Y como mecanismo intermedio está el plan de desempeño que las compromete a hacer inversiones que no se hicieron en el pasado en coberturas, que se destinaron a funcionamiento o a temas que no eran de ley, digamos, y las obliga, para no suspenderlas, a que compensen con parte de los recursos de hoy en esas inversiones en coberturas y así puedan mantener los giros activos.
Pues a ver, es una pregunta bastante difícil, pero sí es importante por lo menos decir que de las irregularidades que reportamos del 2005 al 2009, que estamos hablando de más de 19 mil irregularidades reportadas a organismos de control, a esas 19 mil irregularidades estaban afectos alrededor de más de 13 mil contratos y esos contratos sumaban alrededor de 3 billones de pesos. 3 billones de pesos. Ahora, le corresponde a la Contraloría General de la República, dentro del tema de la responsabilidad fiscal, pues medir esta circunstancia de la evaluación que ellos hagan en el tema puntual de la función de control fiscal que tienen.
Es decir, de más o menos 20 billones girados en regalías en esos 5 años, habría presuntas irregularidades, presuntas, en 3 billones, más o menos. O sea, estaríamos hablando de algo menos del 20%, pero presuntas, ¿no? Es importante. Nosotros identificamos posibles alertas y trasladamos a los organismos de control, pero pues ahí hay una presunción de inocencia y ellos son los que deben documentarse efectivamente. Ahora, otra cosa importante, esto no necesariamente son pérdidas ni robos. O sea, si hay una irregularidad en el contrato, se reporta igual, no significa que la plata desaparezca. Entonces, hay más o menos, o habría en ese cálculo de lo reportado por nosotros en 5 años, 3 billones de pesos más o menos con irregularidad. Eso no significa necesariamente corrupción, puede haber otro tipo, pues en la mayoría son problemas en la contratación que pueden derivar en actos de corrupción, pero no necesariamente significan eso. Pueden ser problemas de procesales y demás que se puede, o sea, es muy difícil poner una cifra a las pérdidas. Digamos que esta cifra es la que ha generado alerta, ¿no? Una alerta que debe verificar y investigar a fondo los organismos de control.
Y termino por acotar que es importante hacerlo, ya el doctor Esteban lo manifestó, que dentro de la tipología de las irregularidades, cerca del 60% de las irregularidades que se reportan están afectas al tema de la contratación. Entonces, aquí de alguna manera las alertas que se han trasladado a no solamente a los organismos de control, sino a las administraciones territoriales sobre la importancia de fortalecer este proceso son contundentes y muy seguramente el doctor Oscar, con su experiencia pues en el programa presidencial, claramente puede dar fe de que el tema de contratación es un tema crítico y muy sensible en las regiones, no solamente en la ejecución de los recursos de la regalía, sino de la mayoría de los recursos públicos.
importante de señalar es que el gobierno, para efectos de las jornadas que venimos haciendo, para visibilizar el esfuerzo del gobierno en prevención y en lucha contra la corrupción, el hecho de que frente a un ingreso súbito de importantes cantidades de dinero para municipios y departamentos, el Estado colombiano y el gobierno impulsó una reforma para evitar que el control fuera únicamente posterior, con las auditorías administrativas y financieras a cargo de planeación y acompañadas con la estrategia de participación ciudadana, vinculando a los beneficiarios directos de cada uno de los contratos, se reducen las posibilidades de irregularidad. Y por eso, frente a lo que recibió Planeación Nacional de la Comisión de Regalías, frente al nuevo esquema, de todas maneras la reducción de las irregularidades es importante y la detección es mucho más oportuna. Y eso sirve para proteger recursos. Es decir, uno podría uno decir, los 3 billones de pesos están relacionados con irregularidades, pero podrían ser perfectamente 3 billones de pesos protegidos por el nuevo esquema de control administrativo y financiero combinado con participación ciudadana.
Muchas gracias, muy amables. Hemos terminado esta sesión de regalías, 1:30. Estuvimos conectados con emisoras amigas, emisoras que prestan un servicio social muy grande en distintos departamentos. Muchas gracias, doctor Esteban Piedradita, muy amable. Doctora Amparo García, muchas gracias. Doctor Óscar Ortiz, muy amables. Y a todos los equipos de trabajo y de gobierno, de planeación, de regalías, gracias por su presencia. Gracias por la información suministrada a los medios de comunicación y a los colegas. Feliz día para todos.